Buenas noches, muchas gracias por asistir y acompañar esta reflexión colectiva. Gracias Peter, María Elena, compañeros de la NAP, la Vía Campesina, Maca, y todos ustedes que están aquí, que muchos de ustedes son parte de organizaciones, movimientos, colectivos, luchas. Creo que cada vez que tocamos el tema de Cuba es casi imposible no emocionarnos. Pertenecemos a las generaciones, muchos de los que están aquí presentes, que nuestro inicio político se hace con la Revolución Cubana. Muchos de nosotros en nuestros cuartos de juventud teníamos, obviamente, las imágenes de vidas en su tiempo. Claro, los muy jóvenes que están aquí pues no se acuerdan de eso, pero también tienen al Che, y también tienen al lado a Marcos, y también tienen a los zapatistas. Y quizás aquí es donde yo creo que tenemos que congratularnos de estar en este espacio cruzando el Cuba de abajo con los zapatistas. No es casual, no es para nada algo circunstancial, tiene una profunda raíz, y es esa profunda raíz de la resistencia y la rebeldía. Yo, para comentar muy brevemente, espero, cuando se dice así siempre se va a tardar uno, ¿verdad? Ya no voy a decir. Bueno, tres cosas, tres puntos donde me parece que el libro nos invita a pensar. La primera tiene que ver con revolución agroecológica, las crisis y los otros mundos posibles. Leyendo el libro, lo primero que a mí me vino es un sentimiento de gusto interior, de satisfacción colectiva, porque obviamente lo que ahí leemos, lo que ahí nos cuentan los campesinos y campesinas cubanas, jóvenes, viejos, están mostrándonos que los otros mundos se están construyendo en diferentes latitudes hoy, y que esos otros mundos están de cara a ese bloqueo y ese socialismo que resiste. Nos muestra claramente cómo hay alternativas a las crisis civilizatorias y a las crisis sistémicas. Entonces, creo que hoy pensar lo que nos cuenta el libro nos obliga a pensar cómo no solamente en los estados y en las instituciones, sino en los cuerpos y en los territorios de los pueblos se está dando la disputa. Hoy esas mentes, esos cuerpos y esos corazones, como nos decía Jorge, están ahí y están en resistencia y en lucha. Los compañeros del MACAP, ya le voy a decir solamente MACAP, para no decir Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino, han, a través de sus cuerpos y sus territorios, avanzado en esta lucha. Y son parte, y este es un segundo punto que me vino leyendo el libro, de ese gran movimiento agroecológico mundial. Creo que lo que más, como Jorge señalaba, lo que más me llegó a mí también tuvo que ver con esa liga entre Revolución Cubana, Revolución Agroindustrial y Soberanía Alimentaria. Y Soberanía Alimentaria no así suelta, sino como parte de una política de Estado. Yo me preguntaba cuando leía, imaginémonos que todos los países del mundo tienen como prioridad de Estado bien nutrir a sus gobernados. Imagínense que tienen como prioridad de Estado ser soberanos en el amplio sentido de la palabra. Repito a Jorge, esto me parece profundamente revolucionario. Y si buscamos un sentido de revolución, pues me parece que ese se nos cuadra al perfecto. Ahora bien, otra cosa que podría yo señalar, o que alguien podría decir, bueno, pero hay un montón de movimientos agroecológicos en el mundo. ¿Qué tiene de particular este MACAP? ¿Qué diablos le ven de gracia a alguien que quiere echar a perder el libro? Que diga, pues sí, pero así como este movimiento hay muchos. Pues yo creo que en verdad, sí es cierto, desde la historia, si vemos la historia de la humanidad en los años 60 y 70, encontramos movimientos ambientalistas, y a partir de los 80, América Latina muestra un montón de movimientos agroecológicos, orgánicos, de desarrollo sustentable. Sin embargo, yo creo que de alguna manera lo central que tiene MACAP tiene que ver con esta política antiimperialista, no solamente contrahegemónica, sino eminentemente antiimperialista. Y lo otro que me parece que tiene que ver con que está asentado de cara y en contra de ese bloqueo económico. Yo creo que de alguna manera esto, cruzado con lo que nos decía aquí Peter, me llamó mucho la atención cómo se generan conceptos y teorías desde los movimientos. Y una de estos conceptos y teorías viene en la página 24 del libro, donde se dice claramente que para estos miembros del MACA, la agroecología no es solamente una ciencia, no es solamente prácticas agroecológicas y productivas, sino que es eminentemente asuntos que van más allá de lo ecológico y lo productivo y que incorporan principios sociales, culturales y políticos. Yo ahí me quiero detener porque esto que dicen de manera muy sencilla para que llegue a todo mundo es profundamente también revolucionario. Eso que llamamos epistemología en la academia. Profundamente revolucionario porque nos está refiriendo no a la ciencia y a la tecnología, sino a las prácticas de vida. Y cuando se refiere a las prácticas de vida, a mí me parece que va mucho más allá de cualquier ciencia y de cualquier técnica. Y yo creo que ahí MACA, junto con Vía Campesina, están haciendo un aporte bien importante. Ahora bien, yo me quedé muy impresionada con esto que ya señalaron los que me antecedieron. ¿Cómo se da la articulación desde las familias campesinas hasta los niveles organizativos de masa? Cualquiera que sea mexicano sabe la historia del corporativismo en México y puede saber muy bien que no es para nada sencillo que las organizaciones de masas representen a sus agremiados. Ya no vamos a entrar en las historias de los sindicatos mexicanos, de las organizaciones campesinas mexicanas, no voy a citar a la CNC, no voy a hablar de nuestros corporativismos. Pero entonces, frente a eso, cuando nos cuenta el libro, estas articulaciones desde las familias, cómo se van integrando los diferentes niveles, nos hacen en una página un diagrama que va desde la finca, que es esa propiedad, ese espacio de tierra con el que se produce, para no llamarle finca, en Chiapas tiene una connotación muy negativa, entonces no voy a decir finca, voy a decir espacio de producción y cultivo y cultura. Entonces, ¿cómo nos muestra desde ahí hasta el nivel más alto de la ANAP, en sus asambleas nacionales de esa organización nacional, nos va hablando de cómo se da la articulación? No debo negar que me entró cierta suspicacia, porque no puedo quitarme de encima la historia corporativista de este país. Entonces, me quedé con muchas ganas de saber más de cómo le hacen para que no pase lo que nos ha pasado en 70 años en este país. Entonces me quedaron muchas dudas, pero no porque el libro sea malo, sino porque yo soy una desconfiada. Entonces, esto me lleva a la última parte de lo que me hizo pensar el libro. Y tiene que ver con algo que ustedes saben muy bien, que es la coyuntura actual cubana. Dijeron que aquí hay varios cubanos presentes, todavía no los ubico. Entonces, si yo me equivoco, ustedes me corrigen, compañeros, porque aquí hay que hacerle honor al que honor merece. Y entonces, miren, yo como leo, pues, para enterarme, y no puedo estar en Cuba todo el tiempo, me enteré que en una reciente publicación hay un profesor universitario cubano, Julio César Guanche, que decía y que planteaba esto. Raúl Castro, desde su elección como presidente en febrero de 2008, anunció las prioridades de su gestión: producir alimento y reforzar la institucionalidad. Y fue en este recién concluido cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba que se dio la aprobación final de los lineamientos de política económica y social del Partido y la Revolución, antes sometidos a consulta popular, y mismos que van a servir como guía para la reforma del socialismo cubano. No les voy a hacer larga la historia, pero creo que al apuntar este analista cubano, algo muy importante se los voy a decir tal cual lo decía. Si hoy está en juego la reforma de lo que se ha entendido por socialismo, puede entonces disputarse su recorrido, sus garantías y sus valores. Incluso el mismo autor señala que hoy en Cuba hay tres grandes debates. Seguro que ha de haber una gran polémica sobre cuáles son los tres más grandes, pero siguiendo este autor que me ha acogido en esta revista, él decía, los tres puntos son la desconcentración de los poderes, la descentralización estatal y la democratización de la propiedad. Sé que esto nos puede ayudar a pensar hoy lo que sería la relación entre democracia y socialismo y lo que sería y lo que es la relación entre socialismo y mercado. Creo que esta coyuntura pone al MACAP, o de frente al MACAP a esta coyuntura, surgen nuevas preguntas y surgen nuevos cuestionamientos para los cubanos y para todo el mundo en general. Yo creo que un aspecto que ya está aquí más que mencionado y que me lo voy a saltar porque lo han abordado muy bien los que me antecedieron, fue el asunto este de la articulación de los saberes y de la posibilidad de crear una nueva metodología, una nueva forma de estar en el mundo y una nueva forma de hacer lo que es la expansión de estos principios agroecológicos. A mí me llamó mucho la atención la forma creativa en que fueron combinando desde métodos tipo Freire, educación popular, hasta métodos políticos de trabajo de la NAP. Entonces, si leen ustedes el libro, se van a dar cuenta de la creatividad para poner en un solo modelo, en una experiencia nacional, todos estos elementos. Cierro diciendo, y cierro con las palabras de otros dos cubanos intelectuales que también me llamaron mucho la atención cuando leía y pensaba yo en estas preguntas que me trajo el libro. Yaima Doime Adiós, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, dice: se impone un cambio en la política económica que, sin renunciar a los objetivos básicos del modelo socialista que se continuará implementando, permite ir corrigiendo las distorsiones que conspiran contra la sostenibilidad económica del sistema y al propio tiempo eleva el nivel de vida de la población que, pese al acceso permanente a servicios sociales de calidad indiscutible, se ha ido deprimiendo sustancialmente en las últimas décadas. Yo creo que aquí nos pone esta autora frente a una realidad que se tiene que enfrentar y que no es solamente cubana, que es una realidad que se nos enfrenta a todos los humanos de una u otra manera. Quizás el caso cubano tiene su particularidad, pero creo que de alguna manera, cuando hoy hay un colega que se llama José Vidal, que es psicólogo y comunicador, y que plantea algo que parece también un reto que podría pensarse a la luz de este libro y a la luz de esta experiencia. Él dice: la lógica que heredó el socialismo real del siglo XX, en la que se articuló el partido, las instituciones sociales, las organizaciones de masa y sus cuadros, tiene que ser profundamente revisada. Si un cubano lo plantea así abiertamente en una publicación, creo que nos está haciendo un llamado para pensar con una complejidad esta realidad que hoy tenemos como cubanos o como ciudadanos del mundo. Termina diciendo que, al mismo tiempo que afirma que desde su punto de vista el éxito de las transformaciones en curso no solo dependen en Cuba de la eficiencia institucional, sino del diálogo permanente a escala social, de la participación ciudadana, de la participación de la prensa, para poder preservar lo positivo y logrado por la revolución, para desterrar dogmas, errores y sus consecuencias negativas, tenemos que hacer crecer la nación cubana con el espíritu martiano de lograr una república con todos y para el bien de todos. Y con estas palabras del compañero José Vidal, quien ha estado con nosotros en Unitierra, en los eventos zapatistas, en los eventos que se han realizado de articulación entre el Cuba de abajo y el Chiapas de abajo, quiero despedirme. Lograr una república y extiendo un mundo con todos y para el bien de todos. Gracias.